Primer conferencia del año. Hoy día raro, lunes, para martes 8 de Tishrei 5762. Okay. Al final de la charla, 24 de septiembre del 01. Al final de la charla, Besat Hashem, si nos da tiempo, voy a mencionar unos pesukim que están relacionados con el número 762, donde se refleja lo que está sucediendo en el mundo. ¿Okay? Busqué en la computadora lo que suma 762 y hay versículos en la Biblia que hacen alusión a las cosas que están pasando, las cosas que están por pasar y a la manera de enfrentarlo. ¿Okay? Al final de la charla. Vamos a empezar con una parte del Talmud, en Masejet Keritut. Keritut es un tratado del Talmud escrito hace 2000 años, hoja 5, columna 2. Dice el Talmud así: Amar Rab Ame, dijo Rab Ame, Hayman devae leda imash hashata ilo. Aquella persona que quiere saber si va a terminar el año o no. Todo el tiempo estamos pidiendo ahora en Rosh Hashanah y Kippur, Zohenu lehaim, Shana Tová, queremos vida, haim, Ustefer haim, Mika moja, Zoher yetzurav lehaim, queremos vida. La persona no está seguro si le están concediendo su pedido o no. A la mayoría de la gente se la conceden, pero hay gente que no le conceden vida. La persona quiere saber, está intrigado, quiere saber, ¿Dios me va a dar vida este año o no? Hay una forma de saberlo. ¿Cómo? Maite Shraga, que traiga una vela, que encienda una vela, Behaden Asaray Omin, Deben Re Shata Lioma de Kipure. En los 10 días que hay entre Rosh Hashaná y Kipur, que emprenda aceite o vela, acá dice, una luminaria. Venitle bebeta de Ronashiv Zika, y que lo ponga en una habitación, en un cuarto donde no hay viento. Y Mashich Nehore, si se consume toda la vela, y si aguanta todo el aceite, quiere decir que va a terminar el año. Pero si se apaga antes que se consuma todo el aceite, quiere decir que esta vela se va a apagar antes de tiempo. ¿Ah? ¿Así es la quemada? El que quiere saber, que vaya y que lo haga, pero en un cuarto donde no hay viento, porque si hay viento, se apagó por el viento. Si es un lugar que no exista una razón natural para que se apague. Y si se apagó, quiere decir que esta vela se va a apagar este año. Fátalo, ¿alguien lo quiere hacer? Yo nunca lo hice. Okay. Después dice la Gemara, y aquella persona que va a hacer un negocio y quiere saber si ese negocio le va a ir bien o no, quiere hacer una inversión, quiere abrir un nuevo negocio, un nuevo producto, quiere saber si el negocio va a tener, me voy a los hombres ahora, las mujeres no hacen negocios, ¿ok? Quiere saber si el negocio le va a ir bien o no, ¿qué tiene que hacer? Quiere saber, va a hacer una inversión, voy a invertir en tal negocio. ¿Me va a ir bien o no me va a ir bien? ¿Qué tiene que hacer? Que traiga un gallo y que le dé de comer. Que traiga un gallo a su casa y que le dé de comer. Si el gallo engorda rápido, quiere decir que el negocio va a ir muy bien. Pero si no engorda, quiere decir que le va a ir mal. Otra cosa, una persona que sale de viaje y quiere saber si va a regresar o no. ¿O todos los que salen están seguros que van a regresar? Antes, hasta hace un mes, la gente iba muy confiada cuando salía de viaje. Ahorita cada vez que uno sale de viaje, hatati, aviti, pashati, no sabe lo que le espera. El presidente Bush anunció que para este fin de semana se temen ataques terroristas peores que los de los gemelos. En todo el mundo, para este fin de semana. Nada más que Bush no sabe que tenemos Kippur en el medio, que nosotros podemos cambiar. ¿okay? Él no sabía eso, pero nosotros sí sabemos que tenemos Kippur y podemos evitarlo. Pero la persona sale de viaje, no sabe cuánta gente sale de viaje y no marmina lo ale, no regresa. Quiere saber si va a regresar o no. ¿Qué tiene que hacer? Dice que se ponga en un lugar entre de Bajata, un lugar donde está un poco oscuro, Imhas de Babua, donde se ve la sombra. Si él ve la sombra de la sombra, la persona tiene dos sombras. La sombra normal y hay alrededor de la sombra como otra sombra. Quizá es lo que le llaman el aura. Si él alcanza a ver en la sombra alrededor otra sombra pequeña, quiere decir que va a regresar a su casa. Pero si no ve la segunda sombra, nada más ve la primera, quiere decir que no va a regresar a su casa. Tres cosas. ¿Ya? Se pusieron muy nerviosos todos. Dice la Gemara. Entonces, ¿qué quiere decir? En estos 10 días, ¿quieres saber cómo te va a ir en el año? Prende un aceite. Se consume, te va a ir bien. No se consume, va a arminar. La persona va a hacer un negocio, un gallo. Engorda, te va a ir bien. No engorda, te va a ir mal. Y la persona va a salir de viaje, que se fije en la sombra. Dice la Gemara. Velav miltahi. No es bueno que la persona haga estas cosas. No es bueno. ¿Por qué? Dilma hal shadate. Quizás se va a sugestionar. Y ahora sí le va a ir mal. Umitra mazdale. La persona cuando hace este tipo de pruebas, puede ser que no la haga bien. Puede ser que la mecha no estaba buena y por eso no consumió. Puede ser que el aceite no era de buena calidad. Puede ser que había algún factor, pero él como lo escuchó del jajam y lo hizo, y vio que se apagó, se sugestionó. ¿Y ahora qué? Cuando una persona se sugestiona, ahora sí corre peligro que le pase algo. Oh, el gallo no engordó porque no le dio de comer lo suficiente. Okay, porque estaba codeando, estaba ahorrando igual, estaba recortando gastos y en vez de darle la comida, le daba menos de comer. Y por eso no engordó el gallo y él cree que no engordó porque le va a ir mal el negocio y ahora de veras le va a ir mal. Porque él se mentalizó, oh, está saliendo de viaje y no sabe distinguir entre la sombra y la sombra y la sombra. Y dice, no vi la sombra, no vi la sombra, no vi la sombra. Al final se le cae el avión. Okay, entonces mejor que no haga esto, que no se fije ni en la sombra, ni en el aceite, ni en el gallo. Y todos ustedes seguramente van a preguntar una pregunta. Entonces, ¿para qué lo dices? Yo le pregunto al Talmud, si al final me dices que no es bueno hacerlo, entonces, ¿para qué me lo dices? Te hice una receta, mira, haz así, pero no lo hagas. Entonces, ¿para qué me lo dices? Mejor no me digas nada y déjame dormir tranquilo. ¿Ah? ¿Para qué lo dice el Talmud? Aquí hay una enseñanza muy grande y muy importante que tenemos que saber todos nosotros. Nosotros al principio de año en Rosh Hashanah acostumbramos, ponemos miel en la mesa, decimos Shana Metuká, manzana con miel, que tengamos un año dulce como la miel. Y luego ponemos alubia, que crezcamos como la alubia. Y ponemos dátiles. ¿Por qué ponemos dátiles? ¿Qué decimos cuando ponemos dátiles? Sheitamu yevenu vesonenu vekolme bakshera atenu. Que se acaben nuestros enemigos y nuestros odiadores, y los palestinos, y los terroristas, y todos los que nos quieren hacer el mal, que se acaben. ¿Ya vieron qué fácil que es acabar con el enemigo? Con un datilito. Ya dile a Sharon, ya para qué tanto misiles, para qué tanto... Aquí tenemos la solución, unos datilitos. Sheitamo oyevenu, sheikarto oyevenu, besonenu... ¿Sí? Y luego decimos otras y todo. Año, que seamos le rosh, comemos cabeza de pescado, que seamos cabeza y que no seamos cola, ¿no? Shener le rosh, velo le zanav. ¿Ya viste qué fácil es ser líder? Yo, a mí me gusta ser líder. ¿Cómo es para ser líder? Come cabeza de pescado, ya eres líder. ¿Qué es eso? Cuentan que una vez un judío iba en el tren, era jadito un judío pobre, fue al mercado a comprar pescado para Shabbat, pero no tenía dinero, tenía $5. No alcanzaba para comprar 1 kilo de pescado, costaba más caro. Y tenía una familia grande, le dije, mira, lo único que puedes comprar con esto es la cabeza del pescado. Y a mí, que la gente la corta y la tira, esa te damos 20 cabezas por $5 para que tengas para tu familia, para Shabbat. Está bien, este paisano, ni modo, no tiene otra cosa, compro. Entonces está en el tren, viajando, y al lado hay un goy, le dice, ¿qué llevas ahí? Le dice, cabeza de pescado. Y dice, ¿y eso qué? Dice, no, es que nosotros los judíos somos muy inteligentes porque comemos cabeza de pescado. Nosotros en Shabbat comemos cabeza de pescado y eso nos hace inteligentes a los judíos. Dice, ah, sí, por eso son tan inteligentes, sí. Dice, ¿y cuánto cuesta la cabeza de pescado? Dice, $5 cada una. Tenía 20 cabezas. Dice, y eso me va a hacer inteligente, eso te va a hacer sur, te va a hacer judío, así, astuto, buen comerciante y todo. Este dijo, bueno, está bien, está barato, ahora vale la pena para hacer luego las millones, los negocios que hacen los judíos, vale la pena invertir, ¿cuántos son? 20 cabezas por $5, $100. Sacó $100, dijo, toma, aquí están los $100. Nada. Este yehudí se volvió al mercado otra vez, ahora sí compró huachinango, y se compró pollo, y se compró todo lo que quería, y tiró las cabezas. Ok, ahora ya es rico, tiene dinero. Okay. Pasan 2, 3 días, este goy fue a su casa, comió el pescado, comió la cabeza, le dio a sus hijos, le dio a todos. Sigue más idiota que antes. Okay. No vio nada, ni una, no le salen los cálculos, todo igual que antes, no vio ni un cambio. Va a buscar al judío. Dice, oye, judío, me engañaste, me dijiste que me iba a ser inteligente, me dijiste que me iba a ser. Dice, ¿ya ves que te hiciste inteligente? ¿Ya ves que te diste cuenta? Que te engañé. Ahí está el pescado, te abrió los ojos. Antes eras tonto. Ahora te diste cuenta que te engañé. Eso quiere decir que te hiciste inteligente. ¿Qué es eso de comer dátiles? Cabeza de pescado. Esto, chinel de arroz, manzana, miel. ¿Ya? ¿Con esto ya la hicimos? La botada de la miel no sirve para nada. Y el dátil menos. Pregúntele a Bush. Van a ver que puso dátiles en los gemelos y no le sirvió para nada. No sirve. El dátil no sirve y los gemelos no sirven. Y todo lo que... todo... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y el Ben Ish-Hai dice que es bueno desde Rosh Hashanah hasta Hoshana Rabbah, ¿saben cuál es Hoshana Rabbah? La noche de la desvelada, poner miel en la mesa. Y así lo acostumbro. Todo el tiempo en mi casa, desde que Rosh Hashanah, 21 días hasta Hoshana Rabbah, que es el último sello, hasta ese día poner miel para que tengamos un año dulce. ¿Qué miel dulce, dulce? Para que tengamos un año dulce, pues un año dulce, depende de la suerte de cada uno. ¿Qué es miel? Si no... explica el Meiri. Meiri es un comentarista muy importante del Talmud que estuvo hace como 600 años. Él dice así. Dice, la miel no ayuda. Ah, y luego hacemos otra cosa. Tenemos otra estrategia muy buena. Llegamos en los 10 días. Damos una gallina, caparó. De Jalifatí, de Caparatí. Contó una vez un jajam que un rab llegó a una ciudad que eran muy pobres. Querían hacer caparot y no tenían dinero para comprar muchas gallinas. Y era mucha gente. Amarraron 4 gallinas en el ventilador del Knis. Un ventilador grande había. ¿O qué las amarraron así? Y dijeron, de Halifat Gen, de Kaparat Gen, de Temurat Gen. Oye, viene la gallina y dice, oye, yo qué pecado hice que a mí. Mejor cuélgate tú en el ventilador. ¿Qué me estás colgando? No, y Dios, ya vieron qué fácil que es la religión judía. Todo se resuelve con un poco de miel. Dátiles, poro, calabaza, alubia. La primera noche en casa de la mamá, la segunda en casa del suegro. Ok, con un poco de gallinas así, y si no tienes para gallina, agarra un poco de vildana y haz en la cabeza así, y todo se resolvió. ¿Qué es? ¿Eso es religión? Eso es juego, eso es vacilada, eso no es religión. Entonces, ¿qué es religión? Ah, y hay otros, ¿saben qué hacen? Van al segundo día de Rosh Hashanah, van a un lago donde hay agua, ok, agarran el saco así. Ya vieron, imagínate... qué increíble sería si una persona en los negocios, ¿ok? Compra tela, le debe a proveedores, le debe acá a maquileros, debe a todo el mundo. Llega un día al año y dice, Betashlik, todas las deudas al mar, no debo nada. Todos los documentos por cobrar, todos los documentos por pagar están tirados al mar. ¿Qué al mar ni al mar? Señor, págame, hay que pagar. ¿Qué es esto? Eso es religión. Eso a veces puede dar la sensación a la persona de que todo es juego, que todo es vacile, ¿ok? Y es muy delicado. Si va a minar, la persona toma esa sensación del judaísmo, de la religión, es muy delicado. Explica el Meiri, ni las gallinas, ni los dátiles, ni la miel, ni el tashlich, todo eso no tiene ninguna fuerza. Todo eso no tiene ningún valor, todo eso no tiene ningún poder. Entonces, ¿qué? Lo único que puede ayudarle a la persona en Rosh Hashanah y Kippur a salir adelante es cambiar su forma de ser. Este Shubá, Lifnei Hashem Titar, es lo único. No hay otra. Todo lo demás son cuentos. Entonces, ¿para qué hacemos todo? Dice el Meiri, una explicación muy lógica. Si la persona tiene que estos 10 días entre Rosh Hashanah y Kippur estar consciente qué es lo que está en juego. ¿Qué es lo que está en la mesa? ¿Qué es lo que se está juzgando? Tiene que estar consciente. Entonces, cuando uno va al Knis, al templo, la noche de Rosh Hashanah, y reza y contesta amén y eshem rabá y besa el sefer. Está consciente, ha'ezdojenu lehaim. Cuando está en la mañana escuchando el shofar, está también concentrado con devoción. Está consciente de lo que está en juego. Pero cuando va a la mesa a cenar a su casa, pues ya, año nuevo, feliz año nuevo, lehaim, 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 de copa en copa, se le puede ir la onda de qué es lo que está en juego. Por eso le ponen miel en la mesa para decirle, para recordarle. Tienes que saber que si tu año, este año va a ser año de miel o año de vinagre, depende de hoy. Así que lehaim, 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 sí, pero con medida. Y comes dátiles para decir que se acaben nuestros enemigos. ¿Qué quiere decir? Tienes que saber que hay enemigos. Tienes que saber que hay antisemitismo. Tienes que saber que hay terrorismo. Tienes que saber que hay gente que te quiere. Hay asaltantes, hay secuestradores. Existe. Y eso se define hoy. Para eso ponen el dátil en la mesa. Para eso ponen la alubia en la mesa. No, para el dátil no sirve de nada. ¿Sabes para qué sirve? Para recordarte qué es lo que está en juego. Y al concientizarte que está en juego la vida, que está en juego la seguridad, que está en juego la salud, cuando te concientizas, eso puede hacer de que tu suerte cambie para bien. Eso es lo que hace. No la miel, no la gallina. Cuando traen una gallina y te la pasan por encima y luego la matan, dicen los libros, la persona tiene que pensar, lo que le están haciendo a la gallina me lo podrían haber hecho a mí. Y la gallina que esté acaparada en vez de mí, ¿qué quiere decir? Que no hay acaparar. Puede ser que exista cabalísticamente en el tema de la gallina alguna explicación. Sí, sí lo existe, ¿ok? Pero la idea principal para nuestro nivel, que no somos cabalistas, es la siguiente. Cuando ves una gallina que tiene vida, te están quitando la vida, te concientizas que es vida y que es muerte. Entonces cuando pides Zohren, nosotros todo el tiempo pedimos vida y ni siquiera sabemos lo que estamos pidiendo. Hashem, dame vida, 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 vida. ¿Sabes qué es vida? Es como que yo vaya con una persona, un señor así rico, millonario, y le diga, oye, necesito, vengo por una tzedaká, dame unos 10 millones de dólares, por favor, 10 millones de dólares, dame. ¿Qué estás pidiendo? Sí, 10 millones, sí, de dólares, sí. De... ¿Qué estás hablando? ¿Pepitas? No, dame unos 10 kilos de oro, 10 kilos de oro. Son papas. ¿Nosotros saben por qué nos sentimos cuando pedimos los frenos de Jaín? ¿Saben por qué? Porque no sabemos valorar lo que es la vida. ¿Por qué no valoramos? Porque la tenemos. Estoy vivo. Está bien, Jaín. Jaín quiere decir, seguir como estoy. No. Cada segundo estás viviendo. Cada segundo es una vida nueva. Cada mañana que te levantas es una vida nueva. La persona no valora la vida hasta que no ve la muerte. Yo les conté una vez de un jajam amigo mío, en Estados Unidos, se compró un departamento. Él no tenía mucho presupuesto para comprar un departamento. Compró un departamento con ventanas al cementerio, con ventanas al panteón. ¿Por qué? Porque construyeron el edificio y después hicieron el panteón. Cuando construyeron el edificio no había panteón, después lo hicieron. Entonces se bajó. ¿Quién quiere vivir con ventanas? Nadie. Entonces valían $20,000 los departamentos. Él no tenía presupuesto, fue y lo compró. Dice, soy el hombre más feliz del mundo, me dijo el jajam. Le digo, ¿por qué? Si todas las mañanas me levanto, abro la ventana, me fijo en las tumbas, digo, Baruch atah Hashem, lo que no me deja hablar, bendito Dios, que yo no estoy ahí. Ya con eso, ya estoy feliz todo el día. Es Jaín. Entonces, matan una gallina, ¿por qué matan a la gallina? Para que sepas, cuando estás pidiendo vida y hay muerte. Esta gallina antes estaba viva, ahora está muerta. Estás pidiendo vida. Eso es la introducción a la charla de esta noche. La persona en estos días, lo que tiene que saber, el punto número uno que le puede ayudar, ni la miel le va a ayudar, ni los dátiles, ni las gallinas, ni el tashlich. El tashlich también, cuando la persona hace esto, es para que la persona sienta que está cargado de deuda, está cargado de faltas, y que es una situación difícil, y necesitas un milagro para poder deshacerte de este problema que tienes. Es todo para concientizarse. Todo lo demás no sirve. Todos esos tipos de supersticiones, es lo que vale. Por eso dice la Gemara, la persona que quiere saber que encienda una vela, no quiere decir que enciendas una vela. No prendas el aceite y no hagas lo del gallo y no hagas lo de la sombra. Pero estate consciente cuando vas a abrir un negocio, que así como puedes ganar, puedes perder. Esa es la idea de crear un gallo. Saber que aunque seas muy inteligente, y aunque seas muy astuto, y aunque creas que estás invirtiendo... Hace un mes estuvo aquí una persona representante de un banco. Me vino a explicar cómo son las inversiones en la bolsa. Que me dice, el banco ya no da intereses, dice, hay que invertir en la bolsa. Digo, ¿qué es bolsa? Yo no invierto en bolsa. Yo, ahí lo poquito que tengo para casar a mis hijos. Dice, no es bolsa. Hay acciones, así me dijo. Hay acciones que son triple A. ¿Saben qué es triple A? ¿Hay acciones o no hay? No dejan tanto, pero son triple A. Sí, ¿existe acciones que son triple A? Existían. Hasta hace 2 semanas existían. Y la verdad, de la forma como él me lo pintaba, me decía, no, estas acciones no pueden bajar. No, es lo más fuerte que hay. Es triple A, triple A. No hay triple A. ¿Vas a hacer un negocio? Cría un gallo a ver si engorda o enflaca. ¿Qué quiere decir? Tienes que saber que así como puedes ganar, con toda tu inteligencia y con toda tu astucia y con el mejor producto, te puedes hundir también. Cuando vas a salir de viaje, no te salgas muy confiado. No, sí, voy, me voy, me voy de viaje, yo soy de los viajeros. ¿Me voy de viaje? La Gemara dice, Kola drajim vejezkat sakana. Todos los caminos son peligrosos, todos. Carretera, trenes, aviones, centro, todos los caminos son peligrosos. Pues cuando sales de viaje, pon tu corazón, besa la mezuzá y di, por favor, Hashem, salgo de mi casa, quiero volver a regresar para volver a besar esta mezuzá. Así como la estoy besando ahora, la quiero regresar, besar de regreso. Esa concientización, esa encomendación en manos de Dios, esa es la que hace que vas a regresar de Shalom. Esa es la que hace que tu negocio te vaya bien. Estos 10 días, no prendas el aceite, no enciendas el aceite, porque no es bueno hacerlo. Pero esa sensación de saber que en estos 10 días está definiendo todo lo que uno pueda pedir, todo lo que uno pueda querer en la vida, eso mismo puede ayudarte a que salgas mejor. Pero la persona, lo más grave que puede haber estos días es la indiferencia. La persona, no, va bien, sí, o sea, nada, aquí pude, ya sabes, ya. Ya tengo mi lugar apartado en el CNIC, ya tengo lugar apartado aquí. Hay mucha gente que tenía lugar apartado el año pasado y lo dejó de herencia. Ese lugar ya no es de él. ¿Ok? ¿Qué es lugar apartado? No, ya tengo todo, ya tengo acá. Ya la primera comida la voy a comer acá, luego voy con mi suegra. Pues, todo muy bien, es mitzvá de comer, todo muy bien. Pero tienes que saber lo que... Es que le digo, hay gente que le digo, hay que esta semana hay que venir más al CNIC. Es que no puedo descuidar mi negocio, no lo puedo descuidar. De por sí, este mes casi no se trabaja entre las fiestas que hay. Le dije, no lo descuides. Cuida mucho tu negocio. Cuídalo mucho. ¿Cómo cuídalo? Vente aquí. Vente aquí a cuidar tu negocio. Porque de esto va a depender. De estos días va a depender qué tan cuidado va a estar tu negocio el año que viene. No, es que tengo muchas broncas. Ah, muchas broncas, con más razón. Vente aquí. Aquí se resuelven. Hay mucha gente que cuando llega la semana de feria, cuando hay exposición, okay, dejan todo y se van a la exposición. Le digo, ¿cómo dejas todo? Dice, pues es cuando, ahí es cuando se marca todo. Ahí, bueno, estás descuidando. Sí, estoy descuidando. Estoy atendiendo mi negocio allá en Guadalajara. Estoy yendo allá para atenderlo, porque de ahí... Esta es la exposición, esta semana. Esta semana van a decidir cuánto vas a vender, cuánto vas a producir, cuánta mercancía te van a devolver, cuánto vas a ganar, cuánto vas a invertir, cuánto vas a ahorrar. ¿En qué todo eso? No, es que justo esta semana tenía para hacerme análisis médicos. ¿Análisis? Déjalos para la semana que entra. Ahorita vente aquí y de aquí van a definir cómo van a salir los análisis. Si no es urgente, por supuesto. No, es que Dios se encarga de que las cosas, todo se acumule esta semana. Todo. Todo el carpintero llegó esta semana, este llegó esta, todo. Bueno, ¿por qué? Para distraer a la persona. ¿Estoy hablando cierto o estoy inventando? Hablo de mí, yo no hablo de ustedes. Quizá yo soy una persona rara. Todas las complicaciones, así que vienen esta semana, ¿ok? La persona tiene que decir, todo muy bien, la próxima semana. ¿Por qué? Porque ahora estoy tratando de resolver todo eso desde arriba, desde la fuente, desde el origen. Eso es lo que nosotros tenemos que reforzar estos días y eso es lo que nos va a dar la fuerza para salir adelante. Fíjense, Rabotai, cómo la persona debe de enfocar y de encauzar estos días. ¿Cómo debe encauzar? Hay una halajá, una ley en el judaísmo, en el código de leyes judías, Shulchan Aruch, se los voy a leer de adentro porque hay gente que no me cree. Código de leyes judías, Shulchan Aruch, fue escrito por Yosef Caro hace 400 años y el origen de Yosef Caro es el tour que estuvo hace 600, y el origen del tour es Maimónides, que estuvo hace 800, y el origen de Maimón, la fuente de Maimónides, es el Talmud, que estuvo hace 2000. Ese es más o menos el desenlace, cómo llegamos al Shulchan Aruj. Dice Shulchan Aruj, la persona cuando va a comer una fruta, dice una berajá, Baruj Atah Hashem Boreh Peri Haaretz, muy bien. La persona va a hacer amotzi, come amotzi lechem min haaretz. Hay muchas bendiciones que se dicen, cada cosa tiene una bendición. La persona cuando estrena una ropa nueva, ¿qué dice? Shehiyanu vekiyemanu vekiyanu las manas de. Cuando va a tocar shofar, Baruj Atah Hashem lishmua kol shofar. Cuando, ¿qué más? Hay bendiciones, todo, estar uno del baño, asher yatzar, muy bien. Hay una bendición que poca gente la conoce. Arroet Javeró, el que ve a su compañero 30 días después que no lo vio. 30 días que no vio a su amigo. Por ejemplo, la condición es que sea un amigo que uno lo quiere. Por ejemplo, una nuera que no vio a su suegra 30 días. ¿Ok? Y va al aeropuerto a recibirla porque tiene compañía de su marido y la ve. Está tan alegre, qué bendición, dice. ¿Ok? Algunos dicen, Baruch Atah Hashem Melech. ¿Ok? Pero qué bendición, dice. Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Shehejeanu Vekiemanu Vehigianu las manas de. Bendito Dios que me dio vida, me dio salud para este momento alegre de ver a mi amigo que tenía 30 días que no lo veía, que no escuchaba nada de él. Si recibiste email de él, ya no tienes que decir esta verdad. Pero como no tuviste noticia, eso es 30 días. ¿Pero qué pasa si ves a un amigo que 12 meses, un año que no lo viste? Se fue de viaje y regresó después de un año. ¡Ay! Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Mehaye Ametim. Así está transformado. Bendito tú Dios, Rey del Mundo, que revives a los muertos. Yo ya lo daba muerto. Oye, Jacito, se fue de viaje, ¿ya lo mataste? ¿Qué me jaya metí? Yo estoy vivo. No puedo creer. Yo pensé que ya estaba tu nombre en una lápida, así grabado. Aquí está enterrado, fulano de tal. Ahora te veo vivo. Me jaya metí. Señor, se fue de viaje. Es más, ni se fue de viaje. Se fue a vivir a Interloma. Y no nos vimos, no hubo encuentro social un año. Lo ves después de un año en Kippur, en el CNIS. De Kippur pasado, lo ves en Kippur, en el CNIS. ¿Estás vivo? Baruch Atah Hashem, Mehaya Metim. ¿Qué es eso? ¿Qué bendición es esa? Está bien, Shehiyanu Vekiyemanu Vehigianu. Está bien, estoy contento que voy. Pero un año no lo viste, ya lo mataste. Dice acá Mishnah Brura, que es interpretación de Shulchan Aruj, Hafez Haim estuvo hace 70 años, trae nombre de otro jajá muy grande. ¿Cuál es la explicación de esta bendición? Dice sí, exactamente. ¿Por qué? Porque cada judío en Rosh Hashanah, Ubriot Boi Pakedu Leazkiram Lehaim Velamavet, cada judío en Rosh Hashanah es juzgado para vida o para muerte. Los tzadikín, dice la Gemara, los tzadikín, inmediatamente son escritos para vida. Los reshaim, inmediatamente son escritos para muerte. Los benonim, los medianos, están pendientes hasta Yom Kippur. Si se hicieron tzadikín, para vida. Y si no, así dice la Gemara. Entonces, dice ahí el comentarista, quiere decir que cada roshaná, la persona pasa juicio de vida o muerte, ¿eh? La persona pasa a juicio. Ahora yo les hago una pregunta. La mayoría de las personas en Rosh Hashanah fueron escritos para vida o para muerte. Muchos creen que para vida. Muchos dicen, sí. Yo. Hay peores. Yo soy de las buenas. Yo este año me hice kosher. Le hice un favor a Dios y me hice kosher este año. Okay. Todavía como queso, todavía como esto, pero ya no como carne, pues ya soy tzadik, ¿ok? Ya soy tzadik, yo a mí me escribieron para vida. Aquí está el error. Y esto es un punto. La mayoría, dice un gran rabino que es el Mishner, el Bet Yosef, dice, ojalá nosotros fuéramos de aquellos benonim, aquellos que están colgados, que están en el medio y que Dios dice, bueno, lo aguanto hasta aquí, puro, ojalá. Bet Yosef hace 400 años. Nosotros nos creemos tzadikín porque no tenemos noción, porque no tenemos idea de las cosas. Nosotros tomamos todo a la ligera y pensamos, está bien, ¿qué tiene? Un poquito de queso, un poquito de esto. Voy a la calle, un poquito veo mujeres, un poquito le doy un besito, un poquito acá, un poquito allá. Pero ahí la llevo, me pongo el tefilín en la mañana, doy un poco de tzedaká y ahí la llevo. ¿Ok? No es así, no es así. La persona no tiene que... Miren, por si ustedes no están seguros de lo que estoy diciendo, les voy a traer una prueba impresionante. ¿Cómo se llama el Día del Perdón en la Torah? ¿Cómo se llama? Yom... ¿Cómo? No Yom Kippur. Yom HaKippurim. Yom HaKippurim. Dice la Gemara, ¿qué es el Zohar, Kadosh? ¿Qué es Yom HaKippurim? Yom HaKippurim. Es un día parecido a Purim. Casi como Purim. A ver. ¿Hay algo más opuesto a Kippur que Purim? A ver, díganme ustedes, a ver. ¿Kippur y Purim tienen algo en común? Totalmente opuesto. Aquí no se puede comer, aquí no más comer. Emborráchate, toma vino, okay, come. Aquí es seriedad, rezos, Dohero Jaim, ahí es pachanga, baile, parece que... Aquí hay gente, hay personas que vienen una vez al año, en la fiesta de Purim, vienen con sus guaruras. Cuando le dice la persona, un señor de dinero viene así a la fiesta de Purim, le dice, ¿a dónde vamos? Dice, ¿a la cantina de Marcela? Así le dice, ¿y piensan que hay una cantina aquí? Porque cada vez que vienen salen borrachos, vienen una vez al año. No, que vengan en Kippur van a ver que no salen borrachos, salen ayunados. ¿Qué Kippur con Purim? Nada, nada que ver. Lo opuesto. Yom HaKippurim. Ahora saben que vamos a hacer pasado mañana, el jueves, un día parecido a Purim. ¿Dónde? Esto, yo tenía años con esta pregunta hasta que encontré la respuesta, algo pele, algo impresionante. La respuesta la encontré en el Talmud, en un Midrash que interpreta los Salmos. Fue escrito hace 2000 años, interpretación de los Salmos. En el Salmo 102, hay un versículo en el Salmo 102, al final del Salmo 102, que dice así, Tikatev zot ledor aharon, que sea registrado esto para la última generación. La última generación somos nosotros. Según las señales que estamos viendo, ya no creemos que el mundo pueda aguantar otra generación. A cómo van las cosas, no. Los avances tecnológicos ya no saben a dónde puede avanzar más, ¿okay? Mi hijo me dijo el otro día, dice, tu nieto te va a decir, en los tiempos de antes te hablaba por teléfono así. Así me dijo mi hijo, dice, tu nieto te va a decir, mira qué risa como hacían así para hablar por teléfono en los tiempos de antes. Entonces, no sé qué van a hacer, van a hablar por teléfono, mistama, mentalmente. Así, chismes, las horas, todo mental, ya no... Para no esforzarse en gastar la garganta, ya va a haber señales. Yo conocí a una persona en Río de Janeiro, un multimillonario, que él vende armas, él compra, es yudí, religioso y todo. Él me dijo que ya existe un arma, ya existe en Israel, él la conoce, él la vendió, que se ponen los soldados un casco y unos lentes, y hace así y dispara, así. Pobrecito si le llega a entrar una basurita en el ojo. De veras. Y se dijo, mira donde quiere, hace, y dispara. ¿Ok? Ya no se sabe a dónde puede llegar la próxima generación. Ya no hay. A ver, ¿cuánto más las computadoras se pueden reducir? ¿Hasta cuánto? ¿Y cuánto más edificios de 110 pisos se pueden hacer cementerio de 6.000 personas? ¿O por un grupo de 50 o 100 locos? Que todo lo que les costó hacer eso, exageradamente, programar todo ese atentado, les costó $200,000. Pero no les costó, ¿ustedes saben que no les costó? ¿Por qué? Ellos antes del accidente compraron acciones de la bolsa de valores de las aseguradoras, que iban a subir 10-15%. Sabían que cuando después de un atentado así, suben las acciones. Entonces fueron, invirtieron. Como dice la perashá, daita mesugá mi maré neja ashetir. Te vuelves loco de lo que estás viendo. Así dice el pasuk en la perashá Kitavó. Explica el comentarista, dice, te vuelves loco de ver, así trae un comentarista hace 200 años, te vuelves loco de ver cómo una minoría tan pequeña puede volver loco a una potencia tan grande. Es que no, El país más inseguro del mundo de hoy, ¿cuál es? Yo escuché una cosa, no recibí todavía comprobación, antes de Rosh Hashaná, que llegó un goy a una tienda de que venden sacos así de hasidín y pidió 20 capotas de hasidín. ¿Sí? Se le hizo sospechoso al vendedor, okay, se metió a un cuarto y le habló a la policía. Le dijeron, véndesela, y nosotros lo seguimos. La policía lo siguió, entraron a un edificio de departamentos, entraron ahí, eran 20 terroristas, okay, antisemitas, que tenían la lista de todas las sinagogas de Brooklyn. Tenían ahí registrado todas las sinagogas de Brooklyn para atacar en Rosh Hashaná y Kippur, disfrazados de hasidim. ¡Ay! La última, por eso les digo, yo no creo que pueda haber otra generación. Como se ven las cosas, como se ven las señales de lo que está pasando y lo que dice el Talmud que va a pasar en la época premesiánica y el descaro que va a haber y la situación y que las nueras se rebelan con las suegras y que los padres se tienen que levantar delante de los hijos. Todos esos síntomas que trae el Talmud, todo se está cumpliendo, todo. El otro día vino una jovencita, recién casada, tiene una bebé, y vino así llorando, que quiere, que está deprimida, que esto, que el otro, que si le puedo ayudar. También traté un poquito de preguntarle, un consejo. Dice, no, lo que pasa es que como estaba deprimida me fui con otro hombre. Así me lo contó, como si nada. Como mi marido no me pela porque me ve deprimida. Y el otro me pela, otro me vio y me dijo, qué guapa que estás. Me fui con él. Dice, bueno, Baruj Hashem, al final no hice nada. Pero así salí, un poquito estábamos a punto de... ¿Qué mundo es ese? ¿Qué mundo? ¿Qué hay? ¿Qué quedó de la familia? ¿Qué quedó de la pureza? ¿Qué quedó del hogar? ¿Qué? Y aquí todavía estamos bien. Aquí todavía estamos bien. ¿Ok? Estamos en decadencia, pero estamos bien. Va a mirar lo que se escucha en otras partes. Por eso digo, esta generación es la última. Ya no hay más. No puedo creer que pueda haber más. Dice el versículo del Salmo. Tikatev zot ledor aharon. Que sea escrito, que sea registrado esto para la última generación. Ve'am nibra y alelia. Y un pueblo que va a ser creado, un pueblo que Dios va a crear, alabará a Dios. Un pueblo que Dios va a crear, alabará a Dios. ¿Qué se entiende de aquí? ¿Ah? Que se va a acabar el pueblo de Israel y Dios va a crear un pueblo que va a alabar a Dios. Pregunta el Midrash, ¿que acaso Dios va a crear otro pueblo? Si Dios juró que nunca va a cambiar al pueblo de Israel, ¿qué pueblo, así pregunta el Midrash, es de Am? ¿Qué pueblo va a volver a crear Dios si ya creó un solo pueblo, el pueblo de Israel? Dice el Midrash, dos explicaciones. Un pueblo que Dios va a crear, primera explicación, se refiere a la generación de Mordejai y Esther, de Hamán, la historia de Purim, que fue decretado sobre todos los judíos, Leashmid, Laharog, Ulabed, exterminar, matar y destruir, desde niño hasta mayor, Minar, Beazaken, Taf, Benashim, todos los judíos en un solo día iban a ser aniquilados y tenían el poder de hacerlo porque estaban todos bajo un reino de Ahasveros. Y el rey selló y firmó y autorizó a Amán a destruir a todo judío, hombres, mujeres y niños, desde la sala de partos hasta el asilo de ancianos. Ni uno que quede vivo. Autorización. Y cuando Mordejai estaba preocupado por esta situación, Mordejai Yehudí salió a gritar y se encontró en la calle con Eliahu Anabí. Y le dijo, Eliahu Anabí, ¿qué está pasando? Quiero saber si esto viene del cielo, si está sellado en el cielo. Subió Eliahu, bajó y dijo, sí, ya está sellado ahí arriba también. Le preguntó, ¿está sellado con barro o con sangre? Hay dos tipos de sellos. Le dijo, con barro. Dijo, si es con barro se puede todavía disolver, se puede diluir. Si es con sangre ya no tiene solución. Y ahí fue y gritó y convocó a la gente, hizo 3 días de ayuno, hombres, mujeres y niños encerrados en el CNIS 3 días. Sin comer y sin dormir, y sin 3 días seguidos rezando y gritando, hasta que se hizo el milagro en menos de 24 horas de esos 3 días, y se volteó todo. ¿Se volteó todo? ¿Qué se volteó todo? ¡Ese pueblo estaba sentenciado a morir! Y nació de nuevo. Por eso dice, el pueblo que Dios va a crear es un pueblo nuevo. El anterior ya está muerto. Ya están sentenciados a muerte. Una persona sentenciada a muerte ya se llama muerto. Ahora que vino y le quitaron la sentencia de muerte y le dieron vida, se llama que revivió. Revivió. Es el pueblo nuevo que Dios está creando en los tiempos de Ahasveros. Así explica el Midrash. Dice el Midrash, segunda explicación. ¿Por qué dice segunda explicación? Porque la primera explicación no está tan buena porque no es la generación última. Está bien, Dam Nibra tiene razón, pero no es por qué le llamó generación última. Esa no fue la generación última. Quizá fue la última del Galut, del primer Betamigdash, porque después de eso se construyó el segundo Betamigdash. Hubo 70 años en el Galut Babel, y lo último que pasó en la historia de Babel, lo último que pasó fue esta historia de Purim. A los 3-4 años se construyó el Betamigdash segundo. Entonces quizá en las explicaciones es el final del Galut, la destrucción del primer templo. Dice el Midrash, segunda explicación, que es Tikat Zot de Dor HaJaron, Elu HaDorot HaAchronim, son las generaciones estas, Shehem Kemetim B'Maasehem, que llega Rosh Hashaná y Kippur, y con sus hechos merecen lo mismo que merecieron los judíos en aquella época, merecen Bar Minan la muerte. Y llega Rosh Hashaná. Rosh Hashaná no es un día de piedad, Rosh Hashaná no es un día de compasión, Rosh Hashaná no es un día. Yo me acuerdo una vez pasé por la aduana, cuando iba a Argentina y traía, no traía contrabando, ni drogas, ni electrónico, traía mucha ropa para mis hermanos, compré en Estados Unidos, venía yo de Israel, compré ropa por $2,000, me preguntaron, ¿tiene lo que declarar? Dije, no, pues traigo puro ropa para mis hermanos, somos una familia grande, ¿ok? Abren, y se tiene que pagar $800. Y yo, Jacito, venía soltero, no tengo dinero. Dije, por favor, me dice, aquí no hacemos favores, aquí es una aduana, ¿qué es por favor? ¿Qué por favor? ¿Se puede decir por favor al juez? Por favor, juez, por favor. Ay, señor. La ley es la ley. Por favor, pero vaya a la cárcel. ¿Qué es por favor? Rosh Hashaná no es día de clemencia. Kippur es día de clemencia. Rosh Hashaná es día de juicio. Yom Hadin. Y en el juicio no hay quien se pueda parar. No hay quien, digo, no hay, me incluyo a mí mismo. Y gente más grande que yo lo ha dicho. No hay quien se pueda parar ante Dios en la justicia. Todos. Hoy, en la última generación, todos, o la gran mayoría, para dejar a Deba Ber Tzadikim de los 36, todos en Rosh Hashaná, lo más probable es que fueron sentenciados a lo contrario de vida. Y en Yom Kippur, venimos y ayunamos y rezamos y nos entregamos y lloramos y pedimos e imploramos y dejamos la comida, dejamos el estómago, dejamos el sexo, dejamos la ropa, dejamos todo, nos ponemos tenis. Una vez una goyá vio a un amigo mío de la yeshiva, la portera, de la casa en Argentina. Vio, estaba vestido guapísimo, con traje, corbata. Y dice, mujara, dice, un traje tan bonito y tenis. No va tenis. Es dejamos todo, y nada más, por favor, Hashem, por favor, Dios, por favor, vida, salud, parnasá. Después de 26 horas de estar gritando y pidiendo y llorando y ayunando, viene Dios y dice, cancélenle la sentencia de muerte y pónganle vida. Y eso es Tejiat Ametim, eso es resurrección. Por eso dice el Pasuk, de Am Nibra, en la generación última, el pueblo que Dios va a crear, que alaben a Dios. ¿Quién es el pueblo que Dios va a crear? ¿Cuándo lo va a crear? Pasado mañana. Pasado, nosotros ya estamos perdidos. Ya estamos fuera. Estamos del otro lado. Pasado mañana, si tenemos suerte y si hacemos las cosas bien hechas, Dios nos va a crear de nuevo, nos va a dar vida de nuevo. Y después que nos dé vida, vamos a ir a la Sukkah para alabarle a Borolán. Gracias por haberme dado resurrección. Eso es la Nibra. Ahora entienden por qué una persona después de no ver a su compañero 12 meses, tiene que decir Baruch Atah Hashem Mehayah Metim. ¿Por qué tiene que decir Baruch Atah Hashem Mehayah Metim? ¿Ah? En un año pasó un Rosh Hashaná. Si pasó un Rosh Hashaná, era hombre muerto. Luego pasó Kippur, resurreccionó. Bendito Dios que revive a los muertos. Cada vez que pasa un Kippur, la persona tiene que sentir resurrección. Ese es el pensamiento que tiene que embargar. Yo sé que algunas personas del público que están escuchando esto no está muy de acuerdo con lo que estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ser tan malo? ¿Por qué hay que pensar tan negativo? Hay que ser positivo. Todo el optimismo se le pone a una hora. Ok, ahora no hay que ser optimista. No. Optimismo después. Después de Kippur, decir, yo tengo optimismo que seguramente Dios me destruyó para vida. Pero ahora no es momento. Ahora no es momento. Hay una historia que cuentan que tiene mucha moraleja. En los tiempos de Polonia y Alemania, había mucho problema de contrabando. Se prohibía traficar vodka de Rusia a Polonia y se prohibía pasar papa de Polonia a Rusia. Había mucho tema, las aduanas eran muy exigentes, tanto como hace 200 años, ¿okay? Entonces, y había un control muy estricto de contrabando. Unos judíos, ahora, ¿qué pasaba? En Polonia, en la frontera de Polonia, había una ciudad que no tenían cementerio, no tenían panteón. El panteón estaba del lado de Rusia. Entonces, cuando tenían que pasar a enterrar a alguien, pedían un permiso especial y cargaban un ataúd para ir a enterrar en Rusia el que murió en la frontera del otro lado de Polonia. ¿Está bien? ¿Está claro el caso? Unos judíos se ingeniaron una idea. La mejor manera de contrabandear. ¿Ah? Un ataúd. ¿Ok? Así cuentan que una vez pasaba un paisano judío, pasaba la frontera con una bicicleta, ¿ok? Y atrás cargada de tierra. Le dice el aduanero, ¿qué llevas ahí? Abre, tierra. Pasa. Otro día, ¿qué pasa? Tierra. Todos los días pasaba con una... Le vaciaron todo a ver si no trae droga dentro de la tierra, nada. Oro, ¿qué lleva? Nada. Después de 2 meses, el aduanero le dice, mira, no te voy a hacer nada, pero dime la verdad, ¿qué es eso? Todos los días pasas una cubeta de tierra. Dime la verdad, ¿qué estás pasando? Dice, no, estoy contrabandando la bicicleta. Ok. Entonces, así, ok, cabeza de judío, ok. Entonces, estos judíos se les ocurrió en un ataúd meter ahí cámaras, videocámaras, esto, todo lo que no se puede contrabandear, lo que se puedan imaginar, metieron ahí adentro, lo taparon con un Maguen David, con lo que sea, ok. Iban todos Yosheb, etcétera, el hombres, el Chandai, iban cargando, 3, 4, 5, cargaban el este, estaba bien pesado porque se imaginan lo que habrán contrabandeado, aprovecharon la oportunidad, pasan por ahí, el aduanero dice, aquí hay algo raro, siempre cuando llevan un ataúd la gente está llorando, siempre se ven lágrimas, ¿eh? Y esto se los ve muy campantes, normal, no se los ve llorando, dice, esto está un poco raro. ¿Qué traen ahí? ¡Un muerto! ¡Abran! ¡Quiero ver qué hay adentro! Cuando escucharon así, se pusieron todos. Ya, se van a la cárcel todos. Le dice, tontos, si hubieran llorado antes, no estarían llorando ahora. Hay momentos para llorar. Antes tenías que haber llorado. Como no lloraste antes, te toca llorar ahora. Dijo una vez un jajam, la persona en el año tiene problemas y se pone a llorar. Ahora es momento de llorar. El que llora ahora no llora todo el año. Ahora es momento de pedir, ahora es momento de rezar, ahora se pueden cambiar las cosas. Después, ya es mucho más difícil. Es casi imposible. Ahora es el momento. Ahora no es momento para estar perdiendo y distraerse en el carpintero y en arreglar la casa y en pelearse con la cuñada y en arreglar cuentas. Hay gente que va a arreglar cuentas antes de Kippur porque es bueno, hay que contentarse. Y salen peor, mamina. Se empieza a decir, ¿sí? Lo que me hizo y lo que le hiciste. El otro día estaba leyendo un artículo de 2 hermanos que 40 años, no se hablaron. No fue ni una la fiesta del otro, ni un casamiento de sus hijos, así de enojados, de peleados, 40, desde los 23 años peleados, 40 años no se hablaron. Después de 40 años de no hablarse, falleció el papá. Ni modo que en el entierro al papá no van a ir. Fueron, le dijeron, bueno, ya por cabot, me shanjate el papá, que hablen, que se lleven ahí al lado antes del entierro. Ya, lo enterraron todo. Cuando regresaron, empezaron a platicar y no se acordaban por qué se habían peleado. No se acordaban, oye, ¿por qué nos habíamos peleado? No sé, algo pasó. Bueno, ¿por qué? No sé, algo había pasado que se pelearon. ¿Ok? Rabotai, tenemos que saber estos días, estas 48 horas que nos quedan hasta Calnidre, o 72 horas que nos quedan hasta Neilá, son cruciales, son estratégicas, son trascendentales. No podemos darnos el lujo de tomarlo a la ligera. Menos como está la situación. Menos. Quizá otros años cuando las cosas se veían más tranquilas, cuando había más paz, cuando había la incertidumbre que existe hoy, es algo, al menos yo en mi vida nunca lo había experimentado. Y ahora es el momento. Ahora, después ya es tarde. Ahora te dan oportunidad. Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Adir Vimeshana. Un día poderosísimo en el año. Un día muy poderoso. La persona tiene que saber hasta dónde, para que vean que lo que les estoy diciendo no estoy exagerando. Les voy a leer un poco de lo que vamos a rezar en Kippur. ¿Me permiten que les lea? ¿O están cansados y aburridos? ¿O asustados? ¿Ok? Bueno. Si están asustados, logré mi objetivo. ¿Ok? Porque eso los va a ayudar, eso los va a salvar. Eso es lo que salva. Lo peor que hay es estar seguro, estar indiferente. ¿Ok? Nosotros tenemos en el rezo de Kippur las confesiones. Confesión Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu. ¿Ok? Normalmente decimos una confesión breve. Normalmente entre semana, Hashamnu, Bagadnu, cada letra del abecedario decimos una cosa que abarca mucho. Pero en Kippur decimos Vidui Agadol, una confesión completa, ¿ok? Que cada letra trae 10 cosas que uno pudo haber fallado en eso. En el rezo de la mañana de Shachrit, que muchos llegan tarde, pero hay que llegar temprano, ¿ok? ¿Okay? En la Hazara, en la repetición del rezo de la mañana, cuando el Hazán repite, se dice una introducción a la confesión. En los libros de Shem Tov, la página 281, luego lo pueden checar en sus casas, seguramente lo tienen. En la página 281, ahí hay una introducción a la confesión. ¿Quién hizo esta introducción? La hizo un gran Rab que se llamaba Rabbeinu Nisim Gaon. Rabbeinu Nisim Gaon vivió hace 1200 años. Era una eminencia, una grandeza insuperable. Y él lo escribió, y él lo decía y lo rezaba una vez al mes. Cada víspera de Rosh Chodesh, él se paraba y decía esto. Nosotros no lo decimos una vez al mes, los Yiddish sí lo dicen una vez al mes en la víspera de Rosh Chodesh, dicen este vidui. Nosotros los sefaradín lo decimos una vez al año, en Yom Kippur. Entonces voy a traducir un poquito lo que dice. Dice así, Ribono Shel Olam, patrón del mundo, dice Rabbeinu Nisim Gaon, Kodem Kol Devaray, antes de abrir mi boca, En li pele ashiv, no tengo boca, no tengo lo que decir. Velo metzach learim rosh, no tengo cara para levantar la frente. No tengo frente, tengo vergüenza de levantar mi frente. Ki avonotai averu roshi, porque mis pecados sobrepasaron mi cabeza. Ki masach haved ichvedu mimeni, con una carga pesada me pesan. Ufshaai rabu milivnot, mis pecados, mis faltas, son muchísimas para poderlas contar. Vejatotai y mis pecados, atzemu misaper, son numerosos para poder relatarlos. Mitvadea ni defaneja, confieso yo delante de ti, Dios. Bififat rosh, con inclinación de cabeza. Bififat koma, encorvado. Bimihat ruach, con sumisión de espíritu. Bajalishut hail, debilitado del ayuno. Bishvirat lev, con el corazón roto. De Kidá, con inclinación, con arrodillamiento, con posternación, con postración, con temor, con miedo, con veneración, con temblor, con espanto, con escalofrío, por las Hataim, por los pecados, Balabonot, Balapeshaim, Shehatati, Beshaaviti, Beshepashati, Lefaneja, Hashem Elokai. Omar Ani Lefaneja, Hashem Elokai, permíteme Dios decir delante de ti, Miksat Maasai Araim, parte de mis hechos malos. Udrajai amekulkalim, y mis caminos, mis hábitos arruinados. Mi carácter podrido, por decirlo en lenguaje vulgar, es drajai mekulkalim, mi forma de ser tan arruinada. Mifalai amejuarim, mis acciones feas. Hay cosas que no son pecados, pero son feas. No todo lo que no es pecado se puede. Es feo. No es correcto. No es una cosa correcta, ok, no es haram. No dice la Torah, no hagas esto. No se hace eso. Voy a empezar a relatar. Dice, Legombram y Efshar, si quiero terminar de relatar, es imposible. Ven bikoach legalotam ulvara, no tengo fuerza de revelarlos y esclarecerlos. Velo ezor hay lehaberam, tampoco tengo fuerza para componer y hacer un libro de ellos. Ven y quedai, y no me siento digno. Le vaqué shalem de pedir mejilaus lijá de japará. Porque el año pasado te conté el mismo cuento. Vine el año pasado y te dije, te pido perdón, ¿no? Y otra vez volví a lo... No me siento que merezco que me perdones. Mani, ¿qué soy yo? Mahayai, ¿qué es mi vida? Ani hebel barik, soy vanidad y vacío. Afar vaefer, polvo y ceniza. Rimá betolea, soy gusano. ¿Qué soy? Nidboshesh ani mehatai, estoy avergonzado, abochornado de mis pecados. Umuhlam me abrotai, y avergonzado de mis faltas. Venehpar mi peshai, estoy humillado de mis fechorías. Veimabó levareram ulharberam ulfarsham, y si voy a querer esclarecerlos y componerlos y explicarlos, ijleas de man, vemalo ijlu. El tiempo se va a acabar, no el tiempo de Kipur. La vida entera se va a acabar relatando los pecados y todavía no voy a acabar de contarlos. Está hablando Rabenu Nisim Gaon hace 1200 años. Ve'enli, él lo escribió para él y lo decía él, ¿eh? No lo escribió para Al Capone. ¿Okay? No lo escribió para un criminal, para Bin Laden, no. Lo escribió para él y lo decía él. Y no tengo argumentos para confesar por ellos. Gadol avoní mi nesó, es demasiado grande mi pecado para poder cargarlo. Atzemu peshay mi saper, son muy fuertes mis fechorías para poder relatarlas. Bosti vegam nichlanti kaganava nintabe machteres, me avergoncé y me abochorné como un ladrón que lo encontraron infraganti. ¿Se imaginan ustedes un ladrón que lo agarran entrando a la casa a robar? ¿Lo agarran así? ¿Cómo se siente? No tiene cara, ¿verdad o no? Ribonos Rolam, patrón del mundo. Imbati Lefaret, yo nunca sentí tanto esto como tuve. Bueno, no voy a contar. Ribonos Rolam, ya, si me da tiempo después lo cuento. Ribonos Rolam, patrón del mundo, sigue diciendo Rabenu Nisim Gaon. Imbati Lefaret et Hatay ul Faresham ul Baram. Si voy a querer detallar mis pecados y esclarecerlos, otra vez, Ijleas de Man, ve malo Ijlu. El tiempo se va a acabar y ellos no se van a acabar. Alez de Mehemet va. ¿Por cuál de ellos voy a pedir perdón? Alez de Mehemet va de. ¿Por cuál voy a confesar? Alez de Mehemet Abakesh Mejilaus Lijabejapar. ¿Por cuál de los pecados? ¿A la Klal o a la Prat? ¿Por los pecados generales o por los pecados detallados? Por ejemplo, generales, yo hablé la Shonara. Yo fui chismoso, hablé la sonará. Eso se llama general, ¿ok? Pero ¿qué es detallado? Hablé mal de esta y le provoqué por eso que se sienta mal y esto. Hablé mal de la otra y la hice sufrir, ¿ya ves? Eso. ¿A la clar general o a la prat o detallado? ¿A la nistarot o a la niglot? ¿Por los pecados ocultos o por los pecados manifiestos, descubiertos? A la Rishonot, por los pecados anteriores, ¿ah? A los 14, a los 15, las discotecas, las reventadas, ¿eh? O a la Haronot, o los últimos que hice hace 2-3 semanas. A la Hadashot, o a la Rishonot, por los pecados nuevos, o por los viejos, que son nuevos o viejos. Ah, pues claro, Internet antes no existía. Esos son pecados nuevos, el Satán tiene pecados nuevos, que antes no existían. ¿Ok? Pornografías y cosas que antes... ¿Por los pecados del estilo moderno o por los pecados del estilo antiguo? ¿Por cuál de ellos voy a confesar? ¿A la Temunot o a la Yeduot? ¿Por los pecados escondidos o los pecados conocidos? ¿A la Nizkarot, por los pecados que me acuerdo? ¿O a la Nizkajot, Mimeni, o por los que ya me olvidé? ¿Por cuál voy a confesar? Ani Odea Beatzmi, yo sé, dice Rabenu Nisim Gaon, él no dijo discoteca, por supuesto, ¿okay? Porque no, él nunca había ido. Yo sé... Sheembi, que yo no tengo lo Torah velo mitzvah, ni Torah ni mitzvah, dice Rabenu Nisim Gaon. Yo sé, según mi categoría, que la Torah que tengo no sirve para nada. Y la mitzvah que hago no sirve para nada. Lo dat velo tebunah, ni sabiduría ni inteligencia. Lo tzedakah velo kishron. Lo gemilut hasadim, ni favores. Velo yashrut levavi, no tengo corazón derecho. Aval, pero ¿qué soy yo? Ani evil velo yodea, soy tonto y no un conocedor. Bar velomedin, soy un ignorante, no un inteligente. Gatlán velonemán, soy un ratero y no soy fiel. ¿Ratero? ¿A quién le robó? Si tú usas algo del mundo en contra de la voluntad de Dios, le robaste a Dios. Es un ratero. Porque Dios te dio todas las cosas para usarlas, para servir a su voluntad. Y si tú usaste lo que Dios te dio para ir en contra de Dios, eso se llama gazlán. No soy fiel. No soy un empleado fiel. No soy un embajador fiel. El embajador trabaja para la embajada. Todos somos embajadores de Dios y usamos para nuestras cosas particulares. Es gazlán. Hayav velo zakai, soy culpable y no inocente. Rasha velo tzadik, malvado y no justo. Ra velo tov, soy malo y no soy bueno. Dejol maase tov lo asiti. Y todas las obras de bien no hice. No hizo nada bueno. Todo lo bueno que hacía tenía algún interés creado. Para que me aplaudan, para que me digan las gracias, para que me den mi lugar. Dice Rabenu Nisim Gaón, Veimatada no tique maasai, y si tú me llegas a juzgar a mí según mis hechos, oili, pobre de mí, oyali, ay de mí, alelaili, desgracia para mí, dolor para mí, oyalafshi, pobre de mi vida, veintebakesh lenakoti, kintaher vejintaref keses, y si vas a querer hacerme pulish, ¿saben qué es pulish? Si vas a querer pulirme, como se pule, cuando se pule el mármol, ¿ok? El mármol cuando está manchado, se trae una máquina, ¿qué hace esa máquina? ¿Cómo lo brilla? ¿Cómo? Ejmenaque, no limpia, no hay forma de limpiar el mármol, le raspa, le va raspando y con eso ya no se ve la mancha. ¿Están de acuerdo o no? Eso es pulish, ¿ok? Todos los sufrimientos y los problemas que la persona tiene en la vida son pulish del alma, son pulish, van rasgando esas manchas que se hicieron. Le dice Rabenu Nisim, si me vas a querer ahora en Kippur designar un pulish, lo yishaer mimeni meuma, no va a quedar de mí nada. Porque raspa y raspa y raspa y raspa y sigue la mancha hasta que no queda mármol, ya se va a ver el cemento. ¿Ok? No puedo soportar. El pulish no lo puedo soportar. Y ahí era Tomi le faneja a Hashem Elokai Elokeabota, y que sea la voluntad Dios. Shelota bo mishpatet abdeja. Por favor, no me traigas en la justicia. No me lleves a la justicia rigurosa.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malej de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.